comienza Libertad Constituyente. Buenos días, son las 8 de la mañana, hoy es jueves 14 de junio de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Margarita Aurora en la locución, conduce Federico Utrera y analiza don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. Buenos días, Federico.
¿Qué tal? Buenos días, queridos oyentes y mi amiga Margarita.
Buenos días, don Antonio, y buenos días, Margarita. Son, lo decía hace unos minutos, las 8 y 2 de hoy, 14 de junio, 17 grados en la Comunidad de Madrid. Vamos a tener una mañana calentita, no solo en la información, también en el medio ambiente y sobre todo en el plano internacional, que tiene de nuevo a España en el punto de mira. ¿Cuándo dejaremos de estar en los ojos del mundo? Desgraciadamente nuestra economía no nos lo permite y somos ahora mismo el agujero de toda Europa y puede que el agujero también de la Unión Europea y de Estados Unidos a causa de nuestra deuda y además con la mala noticia que nos traen hoy todas las portadas de los periódicos. Margarita, ¿nos la puedes explicitar?
Pues sí, en El Mundo, en portada, Moody's degrada casi a bono basura la deuda de España, rebaja la calificación 3 escalones y amenaza con volver a hacerlo cuando se conozcan los resultados de las auditorías sobre los bancos. Y en El País, en portada, Moody's rebaja la deuda española al borde del bono basura. La ayuda a los bancos agravará el déficit.
Bueno, don Antonio, pues nos bajan 3 escalones. Yo ya no sé en qué sótano estamos, si es en el sótano 5 o ya cercanos al infierno, pero desde luego la imagen y la fiabilidad, la solvencia internacional de España no es de lo que podemos presumir, ¿no?
Bueno, es para que el oyente pueda comprender la gravedad de estas calificaciones de las agencias internacionales sobre la solvencia de España, basta decir que para adquirir ahora, comprar deuda pública española, significa el mismo riesgo que adquirir bonos de Rumanía, Túnez, Perú, Namibia o Islandia. Esto es suficiente. Ese es el nivel en cuanto a solvencia de España en el que nos sitúan las agencias de calificación internacionales.
Pues una cosa terrible que nos equipara, como dice don Antonio, a Rumanía, Túnez, Perú, Namibia o Islandia. También nos han equiparado en los últimos días a Uganda. Lo ha hecho el presidente del gobierno español para sacar pecho. Ahora analizaremos también esa noticia, pero de momento vamos a pasar a la siguiente información. Información nos la comenta el confidencial.com. Dice que las entidades nacionalizadas, que tendría que decir más bien estatalizadas, en la precisión que siempre hemos tenido en este programa, salvan al Tesoro con compras masivas de deuda pública. Es decir, el banco está comprando, el banco público está comprando deuda pública. Dice, mientras los grandes bancos reducen sus posiciones, esas entidades estatalizadas están salvando al Tesoro con esas compras masivas de deuda. Don Antonio, ¿puede darnos una explicación sobre esto?
Sí, que las entidades que han sido rescatadas por el FROB han acudido al auxilio del Tesoro Público, del Tesoro Español, y se convirtiéndose en los grandes compradores. Estas entidades nacionalizadas son los grandes compradores de la deuda pública española junto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Según el Banco de España, los bancos y cajas nacionalizados incrementaron en un 80% sus posiciones en deuda pública española en 2011, mientras que los 7 mayores entidades del país, las privadas, solo la elevaron un 5%. Y los dos gigantes españoles, dos grandes, Santander y BBVA, anunciaron en abril que no van a comprar más deuda por haber rebasado sus niveles de exposición máximo.
Esto es lo que dijo usted ayer, que había dicho el Nobel Joseph Stiglitz, ¿no?
Muy parecido, casi igual, porque supone una, noticia del incremento tan extraordinario de las cajas y bancos públicos. Esto supone una especie de círculo vicioso, que es lo que dije ayer sobre las letras de pelota, de llamadas también de favor o de complacencia. En virtud de este círculo vicioso, el Estado rescata a las entidades bancarias, que a su vez rescatan al Estado comprando su deuda. Esto fue realmente lo que precisó, dijimos ayer, el premio Nobel Joseph Stiglitz, que explicó hace unos días la paradoja que se aplica también al actual rescate que la banca española ha puesto, que en el fondo se está rescatando al Estado con las compras de deuda que realizan las entidades. Si el Estado rescata a las entidades rescatan al Estado con las compras de deuda. Este es el círculo vicioso, lo cual le hace a Stiglitz desconfiar del éxito de esta medida. Y según la memoria de la supervisión bancaria en España, que ayer publicó el Banco de España, las entidades que se incluyen en el epígrafe de entidades FROPA son el Banco CAM, Cataluña Bank, NCG Banco, Unim Bank y Banco de Valencia. Es decir, que no se incluye todavía a Bankia, puesto que en 2011 todavía era una entidad privada. Ese es el documento del revisor del Banco de España señala que el aumento del 80% en las compras de deuda pública hace que este grupo, el grupo de bancas nacionalizadas, suponga ya el 10,6% del saldo total de bonos en manos de la banca. El 10,6% frente a la cuota del 8,3% en el balance conjunto del sistema. Es decir, que tiene más participación, está más expuesta a la pública que a la privada. Esta cifra está todavía lejos del 50,9% de los 7 mayores grupos y del 34,9% del resto de los bancos y cajas no controlados por el FROP. Pero se trata de un porcentaje muy elevado para tan solo 5 entidades, y dos de ellas bastante pequeñas. Lo relevante es el fuerte salto de estas posiciones. La memoria no ofrece cifras comparativas con las existentes en 2010.
Pues muchas gracias, don Antonio, y pasamos a la siguiente noticia. Seguimos con la economía y vamos a leer también una información que nos proporciona el diario El Confidencial a propósito también de la actitud de Rajoy. Pero en primer lugar, la importancia de la noticia que acabamos de dar está en los depósitos, y se ha producido una caída generalizada de los depósitos. ¿Tiene usted las razones, don Antonio?
Sí, es que en realidad es casi una consecuencia del estudio este del banco, del regulador del Banco de España. Se deduce que las empresas nacionalizadas sufrieron un descenso del 9% en los depósitos de su clientela. Pero se entendía que, lejos de aprovechar esta huida de los depósitos de la banca nacionalizada, lejos de ir estos depósitos a los siete grandes, resulta que también estos perdieron el 6,6% menos, pero también sufrieron, lo cual se plantea la pregunta: ¿a dónde van los depósitos que se retiran de los bancos y cajas? Pues ante estos descensos aquí, como no hay, no podemos tener las estadísticas, aquí sí que hay un índice de a dónde está yendo el dinero, huyendo del euro. ¿Dónde va este dinero? Pues esta es la gran pregunta, que la huida de capitales extranjeros puede tener aquí un índice indirecto, puesto si los depósitos disminuyen en ambos lados, en todos los bancos, ¿a dónde van?
Pues o al calcetín y al colchón, o a Suiza. El que tiene dinero se lo lleva a Suiza y a Luxemburgo, como han descubierto el caso de Urdangarín. Incluso algún día, estoy precisando una noticia, don Antonio, porque a raíz de la investigación, el sumario del caso Urdangarín, hay una persona que ha acusado al rey de tener también cuentas en Suiza, y ha dicho que Urdangarín la puso allí no solo por sí mismo, sino que también había otra cuenta de Juan Carlos.
¿Y quién es la noticia? ¿Dónde está y quién la precisa?
Todavía no se sabe. Todavía no lo voy a precisar, pero entonces, lo voy a dar en los próximos días, porque procede del sumario del caso Urdangarín. Es una persona que actuaba, se le acusó de testaferro del caso Urdangarín. No es Torres, es otra persona. Se le acusó de ser el testaferro de Iñaki Urdangarín y él lo ha negado. Y lo ha negado con ese argumento, diciendo: no soy el testaferro, yo no tenía cuenta en Suiza, ni le procuré ninguna cuenta en Suiza, y si alguien la tiene es Iñaki Urdangarín, y puede que también su suegro. Esto es lo que dijo, y lo vamos a poder demostrar, por lo menos documentar, en la radio Libertad Constituyente y en el diario RC, Diario de la República Constitucional, en los próximos días.
De acuerdo.
Pues pasamos entonces a la siguiente noticia. Siguiente noticia tiene como protagonista a Mariano Rajoy. La va a leer primero Margarita Aurora, y después voy a complementarla yo con una noticia que apostilla la BBC desde Inglaterra. Margarita, ¿cuál es la actitud que está teniendo la Unión Europea, cómo está recibiendo la Unión Europea esa actitud de Rajoy a raíz del rescate español?
Pues en El País, en portada, la actitud de Rajoy tras el rescate bancario irrita a la Unión Europea. El triunfalismo y la negativa a asumir en público las contrapartidas crean tensión con los países rescatados y malestar en las capitales.
Pues eso, y la noticia, esa es la impresión que tienen en Europa a raíz de esta reacción que ha tenido Rajoy, de prepotencia, de soberbia, negando la palabra rescate y encima sacando pecho en el Parlamento y fuera de él, frente a la oposición, como si le debiéramos a él el hecho de que nos hubieran rescatado con 100.000 millones, como si él hubiera puesto el dinero. Además, la BBC se ríe de España y se ríe del presidente del gobierno. Esto es muy triste, ¿no? Cuando ves un medio de comunicación oficial extranjero que se está cebando con Mariano Rajoy, hay una cierta desilusión y tristeza, ¿no? Y lo ha dicho la BBC, es porque saben ustedes que Rajoy dijo que España no es Uganda y que tenía una actitud, una solvencia financiera que no tenía este país africano, despreciándolo, ¿no? Bueno, la BBC ha sacado las cifras de Uganda y dice que efectivamente España no es Uganda. En Uganda hay un 4% de paro. Aquí ya estamos por encima del 25%. O sea que, desgraciadamente, España está siendo motivo del escarnio internacional por culpa de esa actitud soberbia de meter la cabeza debajo del ala, de negar primero la palabra rescate y después parece que presume de él. Don Antonio, comentario.
Es verdad, no solo el gobierno, sobre todo son los tertulianos los porque el gobierno no quiere emplear la palabra rescate, presume de haber presionado y obtenido una ayuda financiera para el sistema bancario, y todo eso son mentiras, pero mentiras descaradas. En primer lugar, llama la atención que todos los periódicos del mundo, entre ellos el New York Times, hablen literalmente de rescate, y estos pobres hombres, estas pobres mujeres, que son los tertulianos españoles, tranquilamente dicen: pero qué locura, esto no es un rescate, esto es una ayuda, es una ayuda, es un préstamo primero al sistema bancario. Bueno, esto es lo que es una verdadera locura, es que se niegue, que mediante una discusión de palabras, que no es verdad, lo que se está negando es la realidad, y la realidad es que España ha dado un paso atrás muy grande, y que no ha sido por soberbia, como tú crees, Federico. La soberbia es la deformación del orgullo. El orgullo es una virtud, la soberbia es un vicio. Pero en el caso de Rajoy no es por soberbia ni por orgullo, sino por vanidad, que es muy distinto de la soberbia. Es la vanidad y la presunción de Rajoy le impide hablar de rescate y decir que ha sido él el que ha presionado y el que lo ha obtenido. Pero los tertulianos llegan al colmo del ridículo cuando niegan que se trate de un rescate y que es una ayuda, cuando lo principal para saber si hay rescate o no ya no es la palabra, es saber si está condicionado o no condicionado a ciertas medidas. Pues bien, lo que es evidente es que esto está condicionado, no como dicen los tertulianos que dicen que no hay rescate, diciendo no faltaba más, claro que está condicionado a los intereses y al plazo. No, señor, no hay ningún crédito que se conceda sin conocer antes el plazo y los intereses. Si se deja para después es porque se está examinando a ver qué otras condiciones se van a exigir o se pueden exigir. Y si es cierto que España ya había obedecido lo que llaman hecho los deberes, esa frase infantil de profesores, de alumnos de escuela, lo que llaman Rajoy hecho los deberes, quiere decir que ya han aceptado las condiciones que le impuso Merkel y la Unión Europea para antes de conceder esta línea de crédito, que no es un préstamo, sino una línea de crédito. Y es decir, que ya el rescate, simplemente que los deberes en parte están cumplidos, pero ya Merkel y otros países de la Unión, incluso la Unión Europea, como están irritados por la presunción y la actitud negativa de Rajoy ante lo que es ante el préstamo, mejor, sí, ante el crédito concedido, que te repito que no es un préstamo, ante eso, pues claro, están exigiendo ya nuevas condiciones, y es muy posible que esta línea de préstamos de 100.000 millones quede también supeditada a otras condiciones que llaman ellos macroeconómicas, o que no sean exactamente financieras, o otras. No está excluido por el ambiente creado de desconfianza hacia España, que por ejemplo, entre otras, que se lleve a la cifra de déficit, que es otra de las grandes discusiones, el pago de intereses, que ayer recordamos el error tan grande del mundo, que confundió todo, porque ni siquiera sabía que la carencia se refería a los intereses y no a la devolución del capital, como dijo en sus portadas. Pues toda esta degenerada opinión sobre lo que está sucediendo en la Unidad Europea respecto a España, todo esto está repercutiendo muy negativamente en la actitud justamente de la UE frente a ante la situación española.
Pues muchas gracias, don Antonio, y pasamos a la siguiente noticia. Pues la siguiente noticia tiene como protagonista, ¿quién no?, el juez Carlos Díbar. Vuelve a ser noticia el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial. Tengo que decirle que cuando publicamos una noticia que se llamaba El querido escolta de Carlos Díbar, ha tenido la máxima audiencia que ha tenido el periódico desde que empezamos. Ha sido algo impresionante. Yo ayer lo vi y fueron 4.000 visitas, 4.000 visitas...
Sobre el querido.
Sobre el querido. Dábamos la fotografía del querido escolta de Carlos Díbar, dábamos un poco también la lista de condecoraciones que había obtenido, y comparábamos el asunto con Nerón. Fue Nerón el que condecoró a su caballo y lo hizo senador.
Calígula.
Sabía yo que don Antonio tenía la precisión histórica, ¿no? Y bueno, pues estamos como en los tiempos de Calígula, pero ahora, yo no sé si en los tiempos de Calígula había un supremo consejo de jueces, pero lo cierto es que sí lo hay en España y tiene relación con Carlos Díbar. ¿Qué ha ocurrido, Margarita?
Pues en El Mundo recoge: el Supremo rechaza la querella contra Díbar porque no hay delito, inadmitida por 11 votos contra 4. Y en El País, guerra abierta en el Poder Judicial por la censura a Díbar. La paz no llega al gobierno de los jueces. El Tribunal Supremo tumbó ayer, 11 votos frente a 4, la denuncia contra su presidente, Carlos Díbar, por sus gastos en viajes privados. Pero 5 vocales del Consejo General del Poder Judicial intentan forzar un pleno urgente para presentar una moción de censura y apartarle de su cargo.
Bueno, pues esta era la noticia. Ayer ya de todas maneras lo avanzaba o lo temía Antonio García Trevijano, pensando que esa querella no podía prosperar tal y como estaba estructurada la justicia en España, ¿no? Y efectivamente sus peores augurios se han cumplido. ¿Alguna novedad en este asunto, don Antonio?
Sí, muy grande. El desprestigio de Díbar arrastra al suelo, al fango, al Tribunal Supremo. Es nadie, absolutamente nadie que lea la prensa, que esté al tanto de las noticias, puede creer que no sea delito la malversación continua de gastos públicos cuando son gastos privados. Eso nadie lo puede creer. Y si ahora la situación es que se está se está ya en el propio Consejo del Poder Judicial, se está abriendo una guerra verdadera, una división total dentro del Consejo a propósito de la censura contra Díbar o a Díbar. Esto quiere decir que ya la lucha dentro de los jueces por salvar el residuo pequeñísimo de prestigio que tienen, está, Díbar lo está grabando. Es incomprensible que una persona normal, claro que Díbar no es normal, pero es incomprensible que Díbar no haya dimitido. Pero es que aunque fuera mentira, aunque Díbar hubiera gastado su dinero, que evidentemente está claro que no, lo hubiera gastado del dinero público, de manera justificada, tenía que dimitir, porque él está obligando nada menos que a dividir al Supremo, porque ha habido 4 de los 11 que se miraron la causa que consideran que sí, que era delito. ¿Y cómo? Y no digamos lo que está pasando en el seno del Consejo, como acabo de comentar. Sí, Díbar no es una persona digna la que está tolerando que su nombre, por sus acciones y por sus hechos, sean o no delitos, está dividiendo al Supremo, dividiendo al Consejo, siendo el presidente. Tenía que dimitir en el acto y se habría resuelto de esa manera un problema institucional gravísimo. Que no, el hecho de que no lo haga indica, es una prueba más de que está corrompido y que por tanto es verdad lo que se le acusa. Es solo una persona insensible, porque está corrompida en viajes privados pagados por los contribuyentes, en los que lleva siempre a su querido policía, pues esto indica que la corrupción del Poder Judicial y del Supremo no tiene arreglo. Mientras no haya una modificación radical de la Constitución referente a esa para dignificar y conseguir la independencia del Poder Judicial ante el Poder Legislativo y ante el Gobierno, mientras eso no se haga, la justicia está ya anulada de mala fama, está marcada por la estigma de su corrupción y eso no tiene arreglo. Es sin una reforma de la Constitución para independizar al Poder Judicial de manera que no provenga como hoy de los otros dos poderes, la justicia no tiene solución y no saldrá de su desprestigio. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues muy sencillo, haciendo como en Inglaterra, parecido, pues que todo el mundo que interviene en la administración de justicia, como son, además de los jueces y magistrados, pues también secretarios de los juzgados, oficiales de los juzgados, agentes judiciales, todos los que intervienen en los juzgados, más abogados en ejercicio, procuradores, etcétera, intervengan en la elección del Consejo del Poder Judicial, eligiendo democráticamente ese mundo judicial a su presidente. Y el presidente ya, igual que en el gobierno, el presidente del Consejo del Poder Judicial, el Consejo Judicial, elija a los miembros que lo acompañen. Y además tenga un presupuesto independiente, y que esté elaborado por el propio organismo supremo de los jueces, aunque luego se incluya dentro del presupuesto del Estado y con la intervención del Tribunal de Cuentas. Pero además necesita también una policía judicial que no esté a las órdenes del ministro del Interior, sino directamente a las órdenes del nuevo Consejo Judicial.
Permítame una pregunta del ego en la materia, don Antonio. Si el Supremo rechaza por 11 votos contra 4 el que no es delito, el que es delito, estos gastos injustificados privados de Díbar con su escolta, ¿no será que el Supremo cree que el Supremo también está incurriendo en esos gastos y por lo tanto no se está curando en salud, diciendo, no vaya a ser que revisen también los gastos nuestros del Tribunal Supremo, y preferible es que ahora digamos claramente que ahí no hay delito y que esto esté más extendido desde la administración española de lo que creemos?
En este caso particular yo creo que no. Es posible, yo no puedo decir que no se produzca también ahí, pero no creo que el motivo sea ese. No creo que sea el motivo sea cubrirse de antemano a ellos sus propias personas, no. Yo creo que es el horror que le produce a un magistrado del Tribunal Supremo declarar que su presidente es un delincuente. No pueden pronunciarlo, no pueden. Ellos no tienen el valor de decir, ese es un sinvergüenza como tenemos aquí. Pero es que se pasa eso a muchísimos millones de españoles. Están tan acostumbrados a la autoridad, respeto a la autoridad desde Franco, que continúan todavía. Es decir, el Tribunal Supremo, los que hayan votado diciendo, los siete que votan diciendo que no es delito, es que le asusta decir que el presidente del Supremo de ellos es delincuente. No pueden pronunciar esa palabra, se ponen a temblar. Pero eso le pasa también en muchísimos, por ejemplo, con el rey. Pero no ves que es lo mismo, y por qué no se pronuncian sobre el rey, que está corrompido exactamente igual, muchísimo más, y antes con Dragarín. ¿Quién se atreve a decirlo? Muy pocas personas. Les da miedo solamente decir la frase, el rey de Juan Carlos está corrompido sistemáticamente, porque todo aquello donde toca es para apoderarse de dinero que han de pagar los contribuyentes. Nadie se atreve a decirlo. ¿Por qué? Porque produce pánico, produce temor admitir que cualquier autoridad esté corrompida. Eso igual que con Franco. Pero Franco, no es que yo diga que estuviera corrompido Franco, estaba corrompido por otras cuestiones, pero en cuestión de dinero por cosas pequeñas. Le llamaban Paco Medallas, porque claro, la colección de oro y plata que tenga será fabulosa para su familia, pero esa era una corrupción pequeña comparado con la corrupción que se ha introducido en España con la monarquía de Juan Carlos, que empezó con la corrupción de moral de traicionar a su padre y ha terminado ahora con la corrupción real, con un Dargarín que va a ir a la cárcel, pues no sé, unos cuantos años. ¿Por culpa de quién va a la cárcel? Por culpa de Juan Carlos, que no solo le insinuó, le ayudó y hizo gestiones para enriquecerlo, y las continuas que hace él. ¿Qué importa? ¿Qué más da que la fiscalía no admita nuestros escritos y las querellas de nuestros abogados? No, la querella no, la petición a la fiscalía para que se pronuncie sobre este tema. ¿Qué importa? Lo que importa es que nadie se atreve a decir que el rey español es un delincuente, nada más. Y eso no se atreve nadie porque tienen miedo a la verdad cuando la verdad se refiere a la autoridad pública. Y eso se arranca desde la dictadura. Y estamos tan temerosos ante la autoridad como en tiempos de Franco, el mismo. Y eso, por eso estos 11 magistrados del Supremo ni se atreven siquiera a sospechar que ellos puedan tener el valor de decir, sí señor, nuestro presidente es un delincuente.
Y don Antonio, ya teniendo en cuenta que la generación que hay en España, de la mayoría de ciudadanos, no vivieron de adultos en la época de Franco, habrá que convenir entonces en que este doblar la cerviz cuando viene algún poderoso, aunque sea un corrupto, aunque sea un inmoral, es una segunda naturaleza española, ¿o no?
Tanto como eso no, pero el primero que habla de la segunda naturaleza fue Pascal. Pascal es el primero que habla de que hay la naturaleza primera, que es la animal, la instintiva, y una segunda naturaleza que es la marcada por la cultura, por la sociedad. Esa división de Pascal corresponde a la que yo hago en mi teoría pura sobre la diferencia entre individuo e individualidad. El individuo pertenece a la primera naturaleza. En la especie humana, la procreación produce productos iguales, individuos iguales, mientras que la individualidad o individualización es un producto de la cultura y de la sociedad. Pues ahora, esta pregunta que tú me haces, ¿por qué si las jóvenes generaciones no han vivido el terror del miedo a la autoridad y son incapaces, no ya de decir, sino ni siquiera de pensar, eso es lo peor? Es decir, lo peor del síntoma de miedo no es que no se atrevan a decir en público lo que se puede a veces decir en privado, sino que ni siquiera se atreven a pensarlo. Es la mente ante la autoridad la que se cierra para comprender la naturaleza verdadera de esa autoridad. La admiran, la respetan y la siguen. Eso está la mayoría del pueblo español. Y los que han nacido ahora, que no conocieron el franquismo, han conocido el franquismo. El juancarlismo, que está basado en el mismo principio. Los jóvenes no tienen capacidad de análisis de lo que está sucediendo. Heredan los sentimientos y los prejuicios de sus padres. Y así se transmiten de generación en generación el miedo a la libertad de pensamiento. Es decir, la libertad que te hace ver que el rey Juan Carlos y toda la clase política y todos los partidos y toda la gran banca y toda la clase dirigente española está corrompida, si no España no estaría en la situación en la que ha llegado. Está igual que Grecia, también donde estaba todo corrompido. Pues está igual. Pues eso las nuevas generaciones no lo ven porque no tienen ni siquiera la libertad de pensamiento para verlo. No digo ya para expresarlo. ¿Cómo lo van a expresar si ni siquiera lo piensan ni lo pueden pensar? Hay que tener un valor. El valor, antes de hablar, hay que tener el valor de pensar, aunque no hables. Es preferible un hombre aterrado o una mujer, una persona aterrada de miedo ante la autoridad, que no se atreve a decir nada contra ella. Eso es preferible. No, es preferible el hombre que sabe y ve la corrupción y no se atreve a decirla. Eso sería comprensible. Lo que es incomprensible es que no se vea, que de buena fe millones de españoles nieguen la evidencia. No quieren verla porque están incapaces de pensar que la autoridad puede estar corrompida. Y eso pasa con Franco, con este régimen y con todos los regímenes del mundo y en todos los países. Por eso la libertad de expresión requiere previamente la libertad de pensamiento. Y la libertad de pensamiento requiere de antemano la desconfianza ante el pensamiento impuesto, ante el pensamiento que le damos. En la universidad, en la escuela, en los medios de comunicación, hay que leerlo todo con desconfianza, porque la persona inteligente sabe que no hay ningún periódico que diga la verdad antes que la ponga delante la verdad de sus intereses como empresa. No digo ya de libertad de expresión cultural. Los periódicos grandes, que son los que influyen, como las televisiones y las radios, son empresas, persiguen el dinero y deforman las noticias para vender más. Y le importa muy poco que esa deformación de las noticias todas van en la misma dirección, ocultar la corrupción del poder. ¿Por qué? Porque ellos viven del poder, porque la publicidad del gobierno y del Estado, sin esa publicidad los periódicos no vivirían y las televisiones. Es decir, ¿por qué está corrompida España? Porque nadie se atreve, siendo medios de comunicación, a denunciar el poder de la monarquía, de los partidos, de los gobiernos y de todos, y de los bancos, porque no pueden hacerlo, porque necesitan la publicidad de esas entidades y personas corruptas y corrompidas. Esa es la realidad.
Pues muchísimas gracias, don Antonio, por esta lección también de humanidad y de introspección sobre la realidad que nos hace cada día en Radio Libertad Constituyente. Son las 8:36. Vamos a hacer una pausa en el programa informativo para dar paso a la segunda media hora, que tendrá como protagonista, a quién saben, a Urdangarín, también a Rodrigo Rato. Hablaremos de la justicia, de esta nueva norma sobre custodia compartida de los hijos, que parece que se va a abrir paso. Hablaremos de Grecia también y daremos también la sonrisa del día. Pero todo ello después de la publicidad.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Bueno, pues lo habíamos prometido y lo vamos a cumplir. El próximo protagonista de la noticia es Iñaki Urdangarín. Acaban de descubrirle otro pufo, esta vez de carácter fiscal. Los detalles los tiene Margarita Aurora. ¿Qué ha ocurrido exactamente, Margarita?
Inspectores de Hacienda quieren que Urdangarín y Torres paguen 5,4 millones. Tanto los inspectores de Hacienda, que escudriñan el caso Noos, como el fiscal, consideran que con la ley en la mano hay que obligar a Urdangarín y Torres a tributar por los beneficios que les proporcionó la trama Noos. Cuantifican en unos 5,4 millones de euros el importe a satisfacer en concepto de IRPF.
Claro, el problema ¿dónde está? Porque ellos tenían una fundación que era una ONG, y las ONG no tributan a Hacienda porque son organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. Cuando ahora descubren que había ingresado 17 millones de euros, de los cuales 12 millones de euros fueron beneficios, o sea, solo gastaron 5 millones de euros en sus actividades no lucrativas o altruistas, esos 12 millones tienen que tributar, y esos 12 millones tributan con un 5,4 millones en el IRPF, que no se ha pagado. Luego hay delito fiscal también. Esto es lo que es el informe que la Fiscalía le ha pedido a la Agencia Tributaria, que la Agencia Tributaria le ha enviado, y que parece que la mayoría, además de los delitos penales, que luego eso van por otro sitio, además de las cuentas en Suiza que les han descubierto, descubierto a la Infanta y a Iñaki Urdangarín, que eso va también por otro sitio, hay que pagar la multa. Y si somos todos los españoles iguales ante la ley, como dijo el propio rey Juan Carlos en un célebre discurso de Navidad del que luego se arrepintió, tendrán que pagar.
¿Se arrepintió de haber dicho esa frase?
Hombre, es que dijo esa frase pretendiendo quedar bien, y al día siguiente todos los periódicos dijeron, es que está hablando de Urdangarín sin querer mencionarlo. Y cuando ya pusieron en el punto de mira Urdangarín, se dio cuenta del horror que había cometido, o del error y del horror, y perjudicaba a su yerno, pues ya se comentó en círculos privados.
Pero él no rectificó.
No, pero dijo que no se refería a Urdangarín. Ah. Eso era en general, que es lo que ni mucho menos quería acusar al yerno.
No, pues mucho peor. Si era general, entonces a él tampoco le afectaba. Pues porque eso. Luego viene, se hace el rey de los elefantes muertos.
Pues eso es lo que le ocurrió ayer.
Muy bien.
Luchando como Don Quijote contra la imagen gigante de Isabel II. ¿No?
Eso es de las cosas más graciosas que he visto yo nunca.
Bueno, y al final le tengo que decir que revisé el texto del Quijote,
sí,
para ver si Cervantes dice acomete o arremete.
Arremete. ¿Y cómo
y
era?
No, las dos.
Hacia las dos.
Utiliza las dos palabras,
acomete y arremete.
Acometer y arremeter. Acometía a Don Quijote contra los molinos de viento, el rey Juan Carlos acomete o arremete
contra el peñón.
Contra el peñón. Y cuando uno
creyendo que era la reina.
Y
vio la imagen allí proyectada y creyó que era ella.
Pero cuidado, que al final, ya sabemos el final de ese cuento de Don Quijote, ¿dónde terminó Don Quijote?
Hombre, claro.
Y es curioso, porque yo no sé si es que la Casa Real nos escucha o no, o alguien les informa, pero hoy la Casa Real sale en la prensa que ha dado, que ha matizado su visita a Algeciras, que dice que va a tener un perfil bajo, que no la quiere relacionar con el asunto de Gibraltar.
Anda.
Y que además van a ir a Londres a la inauguración de los Juegos Olímpicos.
No, es que todo eso es el atrasado mental de Margallo, el que lo hace. Aquí el rey es un pelele. Y va a donde le dicen, va a donde él quiere, en secreto. Y a donde le dicen el gobierno, en público. Pero eso es el Margallo ese que no para de meter la pata desde que es ministro. Ese es el peor ministro de todos, que sea él. Es peor que Welt.
y hemos tenido ministros de Exteriores realmente lamentables.
Hombre, fíjate.
Porque la nómina de los ministros de Exteriores españoles siempre ha sido caricaturesca.
Incluso el Moratinos, con la Alianza de Civilizaciones, fíjate qué política exterior, con ese eslogan. Esos disfrazados mentales.
Me acuerdo de Morán, me acuerdo de Abel Matutes, me acuerdo de tantos ministros de Exteriores que teóricamente tenían que haber llevado la imagen de España por el mundo.
Sí, pero al menos Morán era un hombre culto y honesto.
¿Y Abel Matutes, el banquero mallorquín, lo conoció?
Sí, los conozco y no tengo buena opinión de él. Uh-huh.
Bueno, pues después de haber hecho este repaso por la Casa Real, que siempre nos da ocasión, porque siempre es noticia, ¿no? Pocas noticias hemos dado nosotros propios de ellos. Dimos la de los 4 Ferraris que le han regalado.
Claro.
Nadie nos ha desmentido.
No,
qué
no.
Fácil hubiera dicho decir, que mienten, que se inventan las noticias, que nos han regalado 4. ¿Dónde están los 4 Ferraris?
No, tenían que haber dicho, no, que no son 4, es mentira, son 40.
Bueno, el parque móvil
son 70.
Son 70. O sea, que a ver qué millonario español tiene 70 coches en su.
Sigamos adelante.
Pues sigamos con la siguiente noticia. Pues la siguiente noticia tiene como protagonista a Rodrigo Rato. Vamos a ver si nos da una noticia positiva o negativa. Nos la cuenta Margarita.
Rato renuncia a 1,2 millones tras un mes de presiones de Goirigolzarri. Bankia avisó al exministro de que iba a revisar la polémica cláusula de su contrato. Rato inició los trámites para cobrar su finiquito y su sucesor los frenó.
Bueno, pues en principio es una buena noticia que Rodrigo Rato no cobre la indemnización, porque después de haber quebrado un banco, encima cobrar 1,2 millones de euros, pues tenía guasa la cosa. Pero además lo hace por una cláusula, porque Goiri le dijo, no, perdona, no vas a cobrar porque si no revisamos esta cláusula. Don Antonio, ¿usted que tiene conocimiento jurídico sobre este tipo de cláusulas? ¿Qué significado encierra todo esto?
Bueno, si se examinaran no solo Rato, sino todos los dirigentes de las grandes bancos profesionales, los sueldos tan millonarios que todo el mundo cobra en España, si eso se revisara de verdad judicialmente, todos esos cláusulas serían nulas.
¿Qué me dice?
Todas, sin excepción. Porque en el derecho está prohibida la autocontratación. O sea, la autocontratación está prohibida. No puede uno contratar consigo mismo. ¿Qué hace Rato o el presidente de Banesto o el presidente Botín? ¿Qué hace cuando se hacen contratos garantizando su sueldo, sus despidos, cláusulas tremendas de indemnización? ¿Qué hacen? Contratar con ellos mismos. ¿Quién del consejo va a oponerse a esa cláusula sin el peligro de ser inmediatamente destituido y sustituido por otro? Si son los amos el Rato, pues como son cláusulas en las que se fijan las indemnizaciones en caso de cese o de despido, esas coberturas tan extraordinarias,
esos blindajes
tan increíbles, multimillonarios, de todos los ejecutivos de las grandes entidades económicas o financieras, son nulos de pleno derecho si se aplicaran en España los tribunales de justicia, aplicaran la realidad, y son nulos porque está prohibida, bajo pena de nulidad, la autocontratación, es decir, la contratación consigo mismo. Y claro, Rato firma un contrato donde dice, en caso de despido, tengo derecho a una indemnización de 1 millón, 2 millones, ¿y quién firma el contrato? La persona que él designa para que esté en ese puesto firmando el contrato. La autocontratación. Esa es la razón por la cual es imposible luchar contra la corrupción de las grandes instituciones económicas privadas. Porque la justicia española no acepta los casos de autocontratación más que cuando una persona actúa en un contrato ella misma como persona, bien como comprador y vendedor. Claro. Eso dice ser nulo, está contratando con él mismo. Pero las personas jurídicas, se produce la autocontratación cuando el dueño de verdad del poder ejecutivo de esa entidad contrata con el órgano social designado por él mismo. Y eso es es una, eso no tiene arreglo si los tribunales no comienzan a admitir la nulidad de todos estos contratos de sueldos fabulosos.
Por eso Oiri le dice a Rato que no le va a pagar porque si no revisa esa cláusula.
Claro, y sabe que es una autocontratación.
Lo que entonces Rato no ha renunciado, es que a Rato le han impedido.
Le ha obligado, sí, no es renuncia, sino que ante la presión de Goiri, porque yo lo sigo llamando Goiri porque está presidiendo el enterramiento de Bankia, pues le ha dicho, oye, tú si cobras, yo voy a...
A los tribunales.
Yo voy a los tribunales, os reúno al consejo todo y anula ese acuerdo con carácter retroactivo porque no hubo, hubo vicio del consentimiento. Una de dos, o hay autocontratación o por obediencia debida o temor reverencial a la autoridad de las entidades privadas ha habido un vicio en el consentimiento de los que aceptan la cláusula. Si Rato la propone, el consentimiento no está libre, y cuando hay vicio en el consentimiento se produce como consecuencia la anulabilidad del contrato, que es distinto de la nulidad absoluta. La nulidad absoluta sería la consecuencia de la autocontratación. En cambio, el vicio en el consentimiento produce la anulabilidad del contrato, que no es nulidad, porque la nulidad en realidad no requiere, se produce desde ese mismo momento en que se hace, mientras que la anulabilidad no tiene efecto retroactivo. O sea, cuando el juez la declara, a no ser que haya circunstancias excepcionales, empieza ahí a contarse la nulidad.
O sea, quiere decir, si hubiera algún día algún movimiento ciudadano, algún partido, alguna asociación que pidiera la devolución de las indemnizaciones a los, todos los banqueros que han robado, que se han apropiado o que han obtenido beneficios de 10 años para acá o de 15 años para acá, lo que se estime que han provocado esta crisis española.
No, la prescripción, aunque la nulidad y la nulidad tienen un plazo específico de prescripción muy corto, 4 años. Pero eso podía... En cambio, la autocontratación tiene la prescripción en la genérica de 15 años. Pero esas personas que tú aludes, a su servicio tendrían dos acciones civiles, que es la acción de nulidad producida por la autocontratación, que tiene una prescripción de 15 años, y la la anulación de esas cláusulas multimillonarias en virtud del ejercicio de acciones de nulidad o anulabilidad.
Pues aclarado el tema y lanzado el reto, a ver si algún día hacen todos lo mismo que ha hecho Rato, obligarle a que no cobre indemnizaciones en los bancos quebrados o que han producido esta...
Quebrado o no quebrado, cuidado. Es que esos sueldos son increíbles, son un abuso, son un engaño a los accionistas. Un accionista, aunque sea uno solo del Banco Santander, uno solo puede protestar y poner una querella o una acción civil contra los sueldos excesivos de Botín. Nada más, no hace falta nada más. Sueldos excesivos, sueldos que no están justificados, que solamente el estar en ese cargo de presidente le facilita imponerse a sí mismo unos sueldos, unos empleos y unas retribuciones que no son normales, que están fuera del mercado. Eso es, por tanto, el defecto es genérico.
No, y además, y el problema es que no solamente son ellos, sino que además contratan a sus hijos, a sus sobrinos, a sus hermanos, etcétera. Por ejemplo, hoy se da la noticia de que un hermano de Aznar y otro del socialista Fernández Marugán optan por el Partido Popular y por el Partido Socialista al Tribunal de Cuentas. Y entonces, quiero decir, es que ya no es que se conforman con tener ellos unos sueldos fuera de lo normal, autoimpuestos por ellos mismos y lesivos para sus accionistas, sino que además es que colocan a sus hermanos, colocan a sus hijos, colocan a toda la estirpe. Yo tengo en mi libro de los Leones del Congreso, tengo documentadas unas aproximadamente 200 familias que siguen la tradición parlamentaria de ocupar puestos en el Estado, desde abuelos a nietos, durante 4 y 5 generaciones en España. Eso está ocurriendo hoy actualmente.
Y mira la confusión de lo que está señalando, que aparte del hermano Bernal y Marugán, ahora el Banco Popular, esto es gravísimo, dada la situación en la que están los bancos, y siendo el Banco Popular uno de los pocos que no piensa acogerse a la línea de crédito concedida por Europa a España, pues bien, nada menos que un consejero del núcleo duro de los que mandan en el Banco Popular asesoró a los blanqueadores de Gürtel. Este señor se llama Aparicio Valls.
Anda, pues eso son...
Y es otra noticia escalofriante. Es decir, cómo la, forma una sola casta, una sola clase política, los dirigentes de los partidos estatales y los dirigentes de la banca.
Algo que lleva denunciando don Antonio García Trevijano durante décadas, 3 décadas al menos. A ver si algún día, no es que se confirme, que ya está más que confirmado, la noticia lo dan, sino que le hacen caso, le escuchan y sobre todo promueven las iniciativas que él sugiere.
Y la primera es la que permanente, cambio radical de la Constitución. Con esta Constitución, todo lo que sucede en España, es decir, todos estos... casos de degeneración social, moral, política, los casos de corrupción son derivados directamente de la Constitución. Habría que ser héroes para con esta Constitución no estar corrompido. Y ninguna Constitución puede exigir que sean héroes a los ciudadanos. Es la Constitución la que permite la corrupción, porque no separa los poderes y porque no hay porque el poder judicial no es independiente.
Pues muchísimas gracias, don Antonio, y pasamos a la siguiente noticia. Pues la siguiente noticia tiene que ver con los divorcios en España. Saben que han subido muchísimo las parejas rotas y los hijos que de pronto pasan a ser víctimas de estas situaciones. ¿Qué ha ocurrido y cuál es la novedad que se nos presenta, Margarita?
La custodia compartida dejará de ser excepcional. El gobierno del Partido Popular presentará en 6 meses una reforma del Código Civil para favorecer la custodia compartida en casos de separación y divorcio. La norma actual contempla este régimen como algo excepcional y siempre que haya un informe favorable del fiscal, que ya no será vinculante.
Porque hasta ahora siempre se le daban los hijos a la madre y entonces no sé por qué se presuponía en los jueces esto, ¿no?
No solamente es eso. Yo, por desgracia, porque lo he sufrido en mi propia familia, con uno de mis hijos, por desgracia, el feminismo de cuota, el feminismo es una posición oficial que las juezas, generalmente mujeres, que ocupan los juzgados de familia y los que no son de familia, tienen un prejuicio contra el hombre. Y eso lo he vivido, lo he denunciado. El Consejo General del Poder Judicial, como abogado, me ha llegado a poner multas por mis denuncias de la corrupción de jueces titulares de juzgados en Madrid que fallaban sistemáticamente en contra de los maridos, sin pruebas ninguna, sin nada. Me han puesto multas y ¿sabéis lo que hacía luego? Pues lo voy a decir. Por un lado me ponía multas. Y luego, a la jueza a la que yo denunciaba, la retiraba ante el juzgado en silencio, sin decir nada. La nueva jueza que llegaba me llamaba a mi despacho, me decía que lamentaba muchísimo lo que había sucedido, anulaba todas las resoluciones adoptadas por la jueza que se iba, y ¿qué creéis? ¿Que la echaban de la carrera? De ninguna manera. La mandaban a otro juzgado distinto, para que siguiera allí cometiendo las mismas fechorías. Todo esto se hubiera evitado, porque la lucha por la custodia es una lucha de los hijos en muchísimas mujeres, no una ni dos, no digo que las mayorías, porque la mayoría de las mujeres son honestas, pero muchísimas mujeres utilizan a sus hijos como arma contra el marido para sacarle dinero, nada más. Y la lucha ponen a los hijos como una valladar que impide que los padres los vean, los visiten y los quieran, simplemente como medio de chantaje para sacarles dinero. Y esa es situación horrible en la que ahora al menos se va a paliar en algo, pero yo creo que no se va a paliar mientras no se cambie la mentalidad de la justicia, que sea igual para hombres y para mujeres. Eso que la justicia no es igual para todos, que dice el rey, digo, en materia de derecho de familia, en materia de hijos, la justicia no es igual para la mujer y para el hombre. La justicia perjudica al hombre, tiene un prejuicio contra el hombre, considera que es machista, y los crímenes de verdad que son horribles, los crímenes
de violencia de género,
pues eso no justifica que se sistematice y se generalice al hecho de que la justicia y la jurisprudencia en esta materia tenga que ser contraria al hombre. Porque haya hombres que asesinan a sus mujeres, no quiere decir que todos los maridos sean asesinos. En cambio, sí que hay una inmensa mayoría que son víctimas de sus mujeres porque esta legislación demagógica feminista les hace un daño terrible y las mujeres salen triunfantes en sus chantajes contra los maridos. Por eso es buena la noticia que hoy se publica de que hasta ahora la custodia compartida era admitida excepcionalmente desde hace muy poco tiempo, antes ni eso, pero siempre mediante un informe favorable del fiscal. Y lo que ahora está el gobierno popular va a presentar en 6 meses una reforma del Código Civil para que no sea necesario o al menos no sea vinculante el informe del Ministerio Fiscal.
Pues muchas gracias, don Antonio, y pasamos a la sonrisa del día. Es la última noticia. Simplemente, nos habíamos saltado el tema de Grecia, pero es porque hay elecciones este domingo. Sabemos que los griegos están haciendo acopio de dinero y de alimentos, que ningún partido político apoya la austeridad que reclama Bruselas, que encima están perdiendo en la Eurocopa con decisiones arbitrales injustas, algunas por un español, y es tremendo, porque lo que va a pasar en Grecia a partir del domingo nos va a vincular a todos y nos va a unir a todos, pero no sabemos exactamente qué va a ser. Y por eso preferimos terminar el informativo con la sonrisa del día, nuestra sección más optimista, que nos va a decir Margarita Aurora en qué consiste hoy.
Los genes del simio promiscuo descifran el genoma del bonobo, el único gran simio cuyo ADN aún no se había secuenciado para explorar las raíces de la desinhibición sexual en el ser humano. El comportamiento humano combina aspectos del bonobo y el chimpancé. Hay 18 genes que podrían explicar la agresividad y la sexualidad humanas.
Bueno, nos parecemos al ser humano, al chimpancé. Por ejemplo, sabemos hoy que Griñán ha dado a un sobrino de Felipe González el control de la energía en Andalucía, y ese maridaje y ese sentimiento gregario entre los monos también se da entre los seres humanos.
Y en los chimpancés, esto es un comportamiento de gorila, de chimpancé, que protegen a sus sobrinos, a sus descendientes, a los hijos de la madre, están protegidos por la testosterona del jefe, hace la que se coloquen los hijos y descendientes del jefe. Antes hablaste de Aznar, pues mira, otro caso aquí de sobrino, que justamente la favore a los sobrinos es lo que permitió la creación del término, antes del Renacimiento, de nepotismo, que significa sobrino, nepote, sobrino. Entonces la corrupción de nepotista es por el favor que se hace a los sobrinos, el poderoso que favorece a su sobrino.
Bueno, pues con esta
y está anclado además, esto tiene unos fundamentos antropológicos muy serios, porque antes de que los padres se supieran lo que era la paternidad, hace millones de años, en las tribus de pequeños se organizaban bajo la autoridad no del padre, que no sabía quién era, sino sobre la autoridad del tío y la relación del tío con el sobrino, y por eso se llaman sociedades avunculares, donde la patria potestad, el jefe de la familia, no es el padre, que no se sabe quién es, sino el hermano mayor de la madre. Es decir, la relación tío-sobrino es el origen de la civilización.
Pues muchas gracias, don Antonio, con este nuevo descubrimiento y esta lección de antropología y de derecho que nos da don Antonio García Trevijano. Concluimos el programa informativo de hoy. Le damos las gracias a Carlos Gómez por su asesoría técnica y el control del sonido, a Margarita Aurora por habernos proporcionado estas noticias tan interesantes, a don Antonio García Trevijano por esa actitud tan refrescantemente crítica y tan sanamente disidente que mantiene ante la prensa y ante la noticia del día. Les habló Federico Utrera.